latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, trayéndoles información útil y respuestas a sus preguntas de inmigración desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y muy bien acompañados, como siempre, como cada semana, de nuestro buen amigo, el experto, el superabogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan. Como siempre, un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo.
Buenas tardes y saludos solidarios a todas las partes de Estados Unidos donde tenemos altas concentraciones de toxicidad, incluida el área metropolitana de Washington. Si pueden evitar salir, de verdad, evítenlo. El aire está muy contaminado por los incendios, el humo que viene desde Canadá, y también nuestra solidaridad a los miles y miles de pasajeros que se encuentran en este momento varados en aeropuertos de todo el país. Es un caos, una tormenta perfecta, justamente cuando viene el feriado del 4 de julio, el Día de la Independencia. Pero fuera de eso, todo muy bien. Nosotros ya estamos aquí con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. 3232, ya saben que nos encanta que nos llamen, platicar con ustedes, la confianza de que nos comenten sus casos y tratar de darles el apoyo, la asistencia que ustedes se merecen. También muchas, muchas gracias a nuestras emisoras afiliadas en radio y televisión. Somos gracias a ustedes, sin ustedes no somos nada. Muchas, muchas gracias. Y si te parece, Rafael, tenemos noticias de último momento, así que vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
A partir de este momento, millones de latinos y miembros de otras minorías como la afroamericana y la asiática podrían quedar excluidos de la educación superior debido a un polémico fallo emitido este mismo jueves por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, o si se prefiere, de la mayoría conservadora de la Suprema Corte. Fueron 6-3, y lo que hizo fue echar atrás 50 años de jurisprudencia al determinar que la raza no puede ser ya en este momento un factor de consideración para las admisiones universitarias. Vamos a platicar brevemente de eso con el abogado Rafael Borrás en este momento, un poquito más adelante, pero es sumamente importante cómo nos puede afectar. Y a partir de este primero de julio, sábado primero de julio, entra en vigor en Florida la muy polémica, controvertida ley SB 1718. Anótenla porque va a estar en nuestras vidas por mucho tiempo. Esta ley criminaliza la inmigración indocumentada al grado que simplemente transportar al Estado a un indocumentado puede conllevarle a una persona bajo ciertas circunstancias hasta 15 años de cárcel y hasta $10,000 de multa. También busca que los empleadores sean sancionados si contratan a alguien que no tenga autorización laboral, porque van a implementar el programa E-Verify. No reconoce las formas de identificación o licencias de otros estados que se expidan indocumentados. Sumamente controvertida. De eso vamos a hablar en nuestro tema de la semana. Y precisamente en temas legales, la Unión de Libertades Civiles, la ACLU, la ACLU, que es la mayor organización de derechos civiles de los Estados Unidos, presentó una demanda para exigir que se invaliden las nuevas reglas migratorias tras el fin del título 42. Y por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ratificó las prioridades de deportación de la administración Biden. Esta decisión ha sido vista como una victoria para el gobierno de Estados Unidos, porque la Suprema Corte reaccionó a una demanda de Texas y Luisiana y mantuvo que esas son buenas prioridades de la deportación. Como sabemos, al menos en papel, se busca hacer que los primeros que salgan sean aquellas personas que tienen órdenes de deportación vigentes, pero ya sabemos que cuando se lanzan las redes en las redadas o en las visitas, pues si hay una persona, muchas veces también se la llevan. Estas fueron las actualidades migratorias de la semana. Y ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, un tema súper controvertido. Hemos tenido oportunidad de conversar con varios activistas durante los últimos días y se están preparando demandas legales, boicots, movilizaciones contra la muy polémica ley SB 1718-1718 de Florida. ¿Cuáles son aquellos aspectos de la legislación, desde tu punto de vista como abogado, que nos deben de preocupar más, Rafael?
definitivamente la criminalización y la manera en la cual se percibe o se pretende que la policía, el Estado y las autoridades manejen los asuntos de los inmigrantes que están sin documentos en el estado de la Florida, que bien conoces, estamos hablando de muchas personas, cientos de miles de personas que están en esta situación y que desde que se anunció que venía la implementación de esta ley el 1 de julio, tenemos personas que han estado sufriendo de mucha ansiedad, de mucha preocupación y a la misma vez tenemos que los empleadores, los patronos en la Florida han demostrado y han establecido que tienen la necesidad de estos inmigrantes trabajando, colaborando y cooperando en la economía diaria aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, todos están preocupados y ansiosos ante esta nueva realidad.
Me gustaría que clarificáramos una aparente confusión que existe en el ambiente, Rafael. Porque leí la legislación y lo que ellos dicen es que si tú transportas a un indocumentado al Estado de alguna manera, ¿no? Puede ser sujeto a sanciones. Más si eres convicto, más si hay un menor de edad, es decir, ciertas circunstancias agravantes. Pero esto daba a pensar que cualquier persona que le dé un ride o lleve a un indocumentado dentro del Estado a emergencias o a la escuela o le ayudes a una vecina que es indocumentada, ¿nos puedes clarificar si esa parte también es criminalizada o busca básicamente confrontar el tráfico de personas a Florida?
Sí, está en lo correcto sobre la dicotomía o la gran contradicción que puede presentar, pero en el caso mío particular me alegra el hecho de que está esa confusión porque esto lo va a dejar interpretación de las cortes de cómo se va a manejar el asunto. Sin embargo, la misma policía está confundida en cuanto a cómo lo va a implementar. Por lo tanto, sí, la intención es evitar que estén trayendo. Sabemos que personas entran por todas partes de Estados Unidos, pero existe una comunidad latina grandísima en el estado de la Florida, en el sur de la Florida. Así es que sabemos en contra de quién y qué tipo de personas son las que pretenden afectar con esta ley. Sin embargo, se trata de personas que están transportando a una persona de un estado a otro y se dice que lo deja de manera muy amplia, que sí podían estar afectando a las personas que estén transitando en lo particular o en el diario, ¿verdad?, de un lugar a otro en el mismo estado de la Florida.
Y muy seguramente, como dices, las cortes van a clarificarlo porque conversamos con Lidia Guzmán, ella es la directora de migración de la LUCLAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización de abogacía hispana más antigua de los Estados Unidos, y me decía que están explorando, en combinación con MALDEF, el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal, que ha estado involucrado en muchísimas demandas contra leyes antiinmigrantes. Si mal no recuerdo, Rafael, la 187 de California, la 1070 de Arizona en 2010, y muy probablemente en este caso, pero no pueden actuar en este momento, Rafael, tú lo sabes, eres abogado, hasta que entre en vigor la legislación. Así que yo esperaría que tomen una decisión y, obviamente, traten de neutralizar en los tribunales esta ley. ¿Le ves posibilidades?
Sí, José, sabemos que se están llevando a cabo estas batallas, pero una de las cosas que quisiera hacer un llamado es a la tranquilidad y a no tomar tal vez acciones o abandonar casos que tienen personas en la Florida. Sé de personas que se quieren ir a otros estados. Si usted tiene una responsabilidad de presentarse a las oficinas de inmigración, usted tiene entrevistas pendientes, usted tiene trámites de corte que tiene que presentarse a la corte, todo eso se puede manejar bien. Usted no tiene que abandonar su caso y salir corriendo de la Florida. Tiene que buscar asesoría para su caso en particular y ver si entonces usted puede dejar las cosas en orden, resolver sus asuntos migratorios. Tal vez hay personas que están sin estatus, pero pueden hacer algo con su situación migratoria. Tal vez esta ley era la motivación que les hacía falta.
Exactamente, pero sí sabemos, ya hay reportes periodísticos, Rafael, que muchas personas ya están dejando el estado, incluido comunidades indígenas, algunas de origen maya, que no hablan ni español ni hablan inglés, se están yendo para otros lados porque no se sienten seguros, tranquilos de poder salir y por unas circunstancias de esas o una confusión o una mala interpretación que termines 15 años en la cárcel. Es una barbaridad. Vamos a seguir, por supuesto, comentando este tema y lo más triste, ¿no? Este es simplemente utilizar a nuestra comunidad de inmigrantes como carne de cañón para las aspiraciones políticas del gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis. Lo sabemos, eso está muy claro. Ojalá haya una muy contundente respuesta de nuestra comunidad en las urnas, pero eso lo dejamos a los votantes. Ahora sí, vámonos, regresamos a los temas y las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Solamente antes de tomar la primera llamada, voy a comentar que en la sección del auxilio al inmigrante, Rafael, te vamos a pedir que nos des tips ¿no? De qué pasaría si una persona es detenida por las autoridades a partir de ese sábado en Florida y qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe responder si es detenida bajo la nueva ley. Excelente. SB 1718. Y vamos con la llamada de nuestro amigo David hasta Tucson, Arizona. ¿Qué tal, David? Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, mi pregunta es para el abogado. Tengo una pregunta. Yo siempre lo escucho a ustedes por la red hispana. Ya tengo muchos años. Hace tiempo hablé porque yo apliqué para la visa U. Yo tengo el permiso de trabajo de la visa U que me llevó de buena fe, pero quería ir a Nogales, Arizona, pero hay un retén. Ah, ¿puedo ir para allá o puedo tener un problema para cuando venga de allá para acá, a la casa? Esa es la pregunta que tengo.
Sí, mira, siempre que las personas tienen, aún estando aquí con permiso de trabajo, aún estando aquí con su licencia de conducir, si usted está en procesos con inmigración y todavía no tiene un estado permanente aquí en los Estados Unidos, si no ha resuelto su situación migratoria de manera permanente, siempre hay un riesgo cada vez que usted cruce un retén o los llamados checkpoints, ¿verdad? Es bien importante que cuando hagas este viaje o estés, tengas tus documentos al día, pero también tengas evidencia de que del trámite que estás llevando a cabo, no simplemente tu identificación, no simplemente ese permiso de trabajo, en el hecho de que ya tienes, por ejemplo, el permiso de trabajo basado en la visa U, no debes tener mayores problemas, pero siempre esté en riesgo. Ten siempre el número de tu abogado a la mano en caso de que surja una situación, te quieran entrevistar. Los oficiales tienen muchísima discreción para detenerte, para interrogarte y para intervenir si no tienes un estatus legal permanente. Así es que mucho cuidado, pero no debes tener mayores problemas con la situación tal y como me la planteas.
Sí, porque yo nomás tengo el puro permiso de trabajo bajo la visa U que me lo acaban de mandar hace como
Correcto.
Dos meses. Lo tengo por 4 años. Entonces, por eso quería saber, porque como usted retiene, hace tiempo atrás yo fui a lugar de Arizona porque también tengo el TPS y pues okay. No tenía el permiso de trabajo, nomás ya estaba vencido, pues sí tenía recibo. Y ahí, claro. Ahí estuve casi como 3 horas porque era el puro recibo.
Sí. Definitivamente, mira, no creo que vayas a tener problema. Una pregunta, ¿has tenido algún problema con la ley en los últimos 5 años?
No, nunca he tenido problema con la ley.
Entonces, no deberías tener problemas, como te dije, pero tampoco te descuides y ten toda tu documentación al día.
Ok, está bien. Muchas gracias.
Saludos, un abrazo.
Gracias, David. Saludos a todos amigos allá en Arizona. Y ahora nos vamos a Nueva Jersey con nuestra amiga Yulina. Adelante, Yulina, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es acerca de cómo yo puedo recibir una ayuda en cuanto a un abogado, ya que tengo un caso de acoso sexual ya en la corte criminal y en la corte de familia. Vivo en un shelter actualmente, pero ya me tengo que retirar del shelter en unos 2-3 días más. Y necesito un abogado para este tipo de caso, ¿no? De la corte familiar y para la visa U.
Claro, mira.
Aparte, todavía no tengo identificación, no tengo ningún ID, todavía no he hecho asilo, no he hecho nada.
Una pregunta, ¿estás en proceso de corte? ¿Estás en algún proceso con la corte de inmigración?
De inmigración no, la corte criminal.
Estás en un proceso de la corte criminal porque fuiste víctima de un crimen. Te pregunto, ¿estás cooperando con las autoridades?
Bueno, yo creo que sí, no sé, no me han llamado. Bueno, me han llamado a decirme que tengo cita, ¿no?
Sí. Sí, en estos casos es bien importante que le des seguimiento a estos casos, porque si eres víctima de un delito, es bien importante que puedas demostrar la inmigración para luego, ¿verdad? Luego de ese caso, puedas utilizarlo como para, ¿verdad? Para un beneficio migratorio. Tienes que demostrar la inmigración que estás cooperando en la acusación y en el hecho de que esta persona que te hizo el daño vaya a la cárcel, ¿verdad? Que se lleve a cabo el caso. Por lo tanto, tienes que ser proactiva con eso y tratar de establecer buena comunicación con la policía para que cuando entonces tu abogado vaya a pedir esa certificación, que es la primera parte de la visa U, te puedan decir que sí, estén dispuestos a colaborar con usted para así tener la visa U. No es obligatorio de la policía ayudarte con ese detalle. Por lo tanto, debes ser proactiva para que ellos estén en la mejor posición de darte la mano con eso. eso. Existen muchas agencias sin fines de lucro en el estado en donde resides que pueden tal vez ofrecerte este servicio de manera gratuita si no tienes la forma de contratar un abogado. Existen Caridades Católicas y Raíces, que son los más que conozco y están en tu estado, así es que trata de localizarlos a ellos. Si no, nos puedes dar una llamadita a ver si te podemos referir a alguna persona en tu área.
Lo que pasa es que no conozco nada ni no conozco a nadie, no sé nada de nada, no tengo nadie que me oriente casi.
Okay. Por lo tanto, te recomiendo que me dejes, si quieres, amiga, danos una llamada aquí a la oficina, te podemos dar algunos números de referencia y tal vez asistirte en esa búsqueda, ¿está bien?
¿Quién me da el número de la oficina?
Sí, si puedes compartir el número telefónico, Rafael, por favor.
¿Cómo no? Nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muy bien, vamos a estar repitiendo el número a lo largo del programa. Si gustan permanecer, por favor, y vamos a la siguiente llamada desde Maryland.
Saludos, licenciado. Tengo un caso de... Me dejé de mi esposa hace casi dos años y tuve mi green card de 2 años, pero no llegué a tener la residencia permanente. Aún estamos casados, pero divorciados. Y no tenemos ningún tipo de problema con la justicia. Todo lo queremos hacer de una manera voluntaria. ¿Qué podría hacer para yo tener mi green card, mi residencia permanente, incluso mi esposa, que todavía estamos casados pero separados? Ella está dispuesta a ayudarme en lo que sea, pero no sé si divorciarme con ella ahora o hacerlo por vía de ella, aún estamos separados. Necesito ayuda en eso, por favor.
Esto se trata de un caso de una persona que tiene una residencia temporal de 2 años, lo que se llama la residencia condicionada, porque al momento de solicitar su residencia llevaba menos de 2 años de casado. Por eso es que le dieron solamente una residencia por 2 años y ahora tiene que presentar el formulario I-751, que es para la remoción de esas condiciones. ¿Cuál es la condición? Que puedas demostrar que todavía estás casado. No tienes que estar casado obligatoriamente porque se puede presentar una solicitud para que lo hagas sin tu esposa, ¿verdad? Pero tienes el peso, usted tiene la carga de poder demostrarle a inmigración que el matrimonio no se llevó a cabo para propósitos migratorios, que el matrimonio no fue por papeles. Así es que se puede hacer, lo puedes lograr, pero por favor trata de buscar la ayuda de un abogado para que te ayude con ese trámite.
Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a Fresno, California.
Sí, oiga, tengo una pregunta. Tengo un hermano que no renovó su MICA hace 15 años y ahora que la renovó no se la han podido dar ya más de un año, año y medio, y no le ha llegado nada. ¿Qué podemos hacer? Espero su respuesta. Gracias.
Bueno, es bien importante saber que cuando usted tiene una tarjeta de residente, el green card, y se le está venciendo, usted tiene que hacer el trámite antes de que se le venza. No quiere decir que no lo va a poder renovar, pero tal vez pueden surgir dudas de si en efecto usted está viviendo aquí en los Estados Unidos. Habría que hablar con esta persona, revisar bien su récord para ver por qué fue que le denegaron la solicitud, toda vez que hemos tenido casos en los cuales aún presentándolos después de que se vence su tarjeta de residente, se puede lograr. Sin embargo, no conozco qué tipo de caso tuvo o qué situación fue que le impidió solicitar esa renovación. Pero aprovechamos para exhortar a nuestra gente que seamos diligentes con estos procesos. Esos, sabemos que, ¿verdad?, es una tarjeta que te dura 10 años y tienes que volver que renovarla o hacer la ciudadanía y te olvidas de ese pendiente. Así es que, por favor, seamos proactivos con nuestros casos.
Muy bien, muchas gracias. Ya ven que nos encanta que nos llamen por teléfono, si es en vivo y en directo, mejor también, y por redes sociales, por supuesto. Ya saben que tenemos nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Regresamos con sus preguntas, pero primero vamos a nuestra sección del auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, Rafael, justamente en vísperas de la entrada en vigor de esta polémica ley SB 1718 de la Florida, hay dos elementos que son los más controvertidos en mi opinión y nos gustaría tu apoyo en este tema. El primero es ¿Qué pasa si empezamos a ver detenciones de familias migrantes por una mala interpretación o por una confusión de los términos de esta ley? ¿Cuál es la recomendación que debe seguir una amiga, un amigo que sea arrestado? Y esto, ojo, estoy hablando de inmigrantes o de latinos que pueden incluso ser residentes o ciudadanos, pero que por esta característica de perfil racial que puede enfatizar esta legislación, también pueden ser víctimas.
Así es, José. Una de las cosas que vemos cuando existen, por ejemplo, redadas, cuando hay intervenciones de momento con nuestra comunidad, es que no tenemos nuestros documentos al día, que no sabemos ni siquiera dónde está nuestra identificación, o que nuestra licencia está vencida, o que nuestro pasaporte está vencido. Sería la mejor recomendación que le puedo dar al momento es, por favor, actualicen todos sus documentos, tenga su certificado de nacimiento, tenga su pasaporte, tenga cartas de referencia, cartas de buen carácter moral, de personas que hablen bien de usted. ¿Por qué? Porque si usted es detenido, lo más probable es que tengamos que hacer una solicitud de fianza y siempre se va a pedir varias cosas. Lo primero, un patrocinador, una persona que sea ciudadano o residente legal permanente que pueda firmar por usted para que usted salga del centro de detención. Va a tener que demostrar quién es usted, que usted tiene algún tipo de identificación, y a veces los jueces y los fiscales no te dejan salir del centro de detención si no tienes una identificación con foto y que esté vigente, no un pasaporte viejo vencido de hace 20 años. Así es que mantengan sus documentos de identidad actualizados, ténganlos siempre a la mano, tengan copia de toda esa documentación y por favor tengan mucho cuidado porque sabemos que van a ser bastante agresivos con esta nueva medida.
Y fíjate a lo que hemos llegado, Rafael, que tengamos que recomendar a personas que son residentes legales o ciudadanos que por si las moscas, ¿no? Exacto. Salgan con su pasaporte o su identificación porque pueden caer en estas manos. Es una política que aterroriza a la población. Ahora, si la persona es indocumentada, ¿qué debe hacer?
Si la persona... También tener documentos de identidad porque muchas veces no se tiene ni siquiera el certificado de nacimiento. Segundo, si usted es detenido por la policía, a mí me gustaría que entendiéramos esto de una vez porque se lo decimos mucho a las personas y cuando llega aquel cliente, yo veo la entrevista, le han contado la vida y milagros a los oficiales de ICE. No conteste preguntas más allá de su nombre, su dirección y su fecha de nacimiento. Y la próxima pregunta la próxima contestación es: yo quiero hablar con mi abogado. Y nada es nada, por favor. Traten de no ofrecer información porque todo lo que usted diga lo van a utilizar en su contra.
Y les voy a recomendar a las amigas y amigos que también vayan a nuestra página de laredhispana.com, donde tenemos algunos PSAs, audios y algunos artículos de Conoce tus derechos, porque hay que saber muy claramente, en Estados Unidos, independientemente de nuestra situación migratoria, todos tenemos derecho. Y punto número dos, brevemente, Rafael, si me permites, E-Verify. Sabemos que la ley establece que aquellos empleadores con más de 25 trabajadores, es decir, pequeñas empresas, tienen la obligación de ahora aplicar el E-Verify, que es un sistema de verificación de autorización laboral para sus empleados. ¿Qué podemos esperar con esa disposición?
Sabemos que esto le va a crear cierta situación a muchas industrias que tienen personas y se sabe que han estado trabajando sin documentos o que también han tenido problemas renovando sus permisos de trabajo. O sea, una de las cosas que inmigración ha manejado de manera horrible ha sido poder renovar permisos de trabajo de personas que están en procesos de asilo, esperando su residencia o haciendo cualquier trámite con inmigración. ¿Qué pasa? Esta gente no puede demostrar que si no tienen todavía su permiso de trabajo, que están autorizados para trabajar, y ese sistema E-Verify tal vez no pueda actualizar esto. Así que creo que se va a formar un pequeño caos en cuanto a las autorizaciones para trabajar y para el empleador demostrar que las personas que están trabajando en su empresa tienen la capacidad y la autorización para trabajar en los Estados Unidos.
Y ojo, porque esta ley justamente para tener algún tipo de colmillo, como se dice, para tener dientes de aplicación de estas medidas, está imponiendo, Rafael, sanciones que van hasta los $1,000 diarios por empleador, por empleado, en caso de que no se esté cumpliendo con esta disposición.
Así es, José. Y una de las cosas que hemos visto en el pasado cuando se han puesto este tipo de condiciones onerosas sobre los empleadores es que se alejan de contratar a nuestra gente. Así es que tengamos mucho cuidado con eso y sabemos que hay otros estados, hay otras alternativas, pero mucho cuidado.
Yo le recomendaría al gobernador DeSantis que vea la película Un día sin mexicanos y luego platicamos. Pero bueno, se nos está acabando la pausa, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Y estamos en Bienvenidos a América. Recuerden, llámenos al 1-800-248-3232 o síganos a través de nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Vamos a una muy breve pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
Escucha a la doctora Trinidad Solís, del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno.
Hola. Afortunadamente las cosas se están normalizando, pero el COVID sigue siendo una amenaza y no es el momento de bajar la guardia. Infectarse varias veces de COVID aumenta el riesgo de enfermedad grave, hospitalización, COVID persistente e incluso la muerte. No te arriesgues. Una vacuna actualizada restaura la protección que pudo haber disminuido con el tiempo y ayuda a prevenir las peores consecuencias del COVID. Aprovecha que las vacunas contra el COVID siguen siendo gratuitas y ponte al día con tu vacunación hoy. Juntos, si podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Camino al éxito.
Aprende inglés en tu teléfono. Aprender inglés ahora es más fácil gracias a la aparición de aplicaciones y sitios web que te ofrecen una gran variedad de recursos para que aprender inglés no sea aburrido, caro y difícil de acceder. Como por ejemplo, Duolingo, Palabea, Busuu y Babbel. Estas aplicaciones te permiten saber el nivel de inglés que tienes y empezar rápidamente a practicar con diferentes actividades y acceder a ejercicios interactivos para aprender inglés. ¿Qué estás esperando? Comienza hoy a aprender inglés de manera efectiva y totalmente gratuita. Recuerda, nunca es tarde para aprender y expandir tu conocimiento. Saber inglés va a crear nuevas oportunidades de trabajo y crecimiento para tu familia. Un idioma nuevo es una nueva apertura a nuevos conocimientos y culturas del cual podrás beneficiarte y obtener una herramienta para sumar a tu perfil laboral. ¡Anímate y empieza a aprender inglés hoy!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de algo que es muy importante para las parejas. Pensamos que algo que nos molesta es mejor no decirlo. Es mejor quedarnos callados. Pero ¿saben qué? Eso no funciona. Porque si no lo hacemos, se queda ahí adentro. Y empieza a apestar. Entonces, a la primera que no nos gusta algo, va a salir un litigio, un grupo grandísimo de todas las cosas que tenemos guardadas. Al igual que ustedes no guardan la basura por muchos días, porque si no apesta, no guardes lo que te molesta, aprende a comunicarte y así podrán tener una mejor relación con la pareja. Muchas gracias.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. El duelo migratorio es un tipo de reacción a la pérdida que empieza cuando una persona emigra lejos de su país. Es un proceso que puede culminar en éxito o en serios problemas. ¿Por qué? Porque pone en cuestión los recursos y estrategias de adaptación de cada persona y como resultado, activa, sacude y crea emociones confusas. Esto hace que se convierta en un duelo confuso y difícil. Puede resultar el más simple de los duelos, pero también puede conllevar a una serie de circunstancias que pueden hacer que se complique y afecte significativamente todas las áreas de la vida de cada persona. Si estás pasando por esto, por favor, busca ayuda profesional.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
La educación es fundamental para el éxito y el progreso en la vida, pero muchas veces los estudiantes hispanos e indocumentados enfrentan barreras financieras que les impiden acceder a la educación superior. Afortunadamente, existen diversas organizaciones y programas que ofrecen becas y recursos. Lo primero que debes hacer es llenar la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes FAFSA. Es por esta vía que podrás estar más cerca de esa ayuda económica que buscas. También es importante que sepas que existen becas para estudiantes inmigrantes e indocumentados. Infórmate y no dejes de buscar la oportunidad para poder seguir estudiando y formándote como profesional. Para leer el artículo completo con detalles de cómo puedes aprovechar estos recursos, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América, trayéndoles como siempre información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas migratorias con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Ha habido muy, muy buenas preguntas y como se han dado cuenta, estamos poniéndole mucha atención a la entrada en vigor en Florida de la ley SB 1718 porque incluye muchos elementos un poco preocupantes. Vamos a continuar conversando a lo largo de esta segunda parte del programa, pero antes vamos a nuestras preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, nos vamos en vivo y en directo a San Diego con nuestro amigo Carlos. Adelante, Carlos, buenos días.
Sí, buenos días. Mi pregunta es esta, quisiera meter mi retiro, mi trámite de retiro. No más que ahorita está en trámite también el trámite, como soy residente, pedí a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Quisiera saber si va a afectar el trámite de pedimento por hacer también el trámite de retiro.
Okay, bueno. Cuando usted está haciendo una solicitud para una persona, usted es el peticionario, usted tiene que demostrar que era la capacidad económica. Si esto afecta sus ingresos de tal modo que pueda poner sus ingresos y sus activos debajo del nivel de pobreza o de los requisitos que tiene inmigración, pues sí le podría afectar. Sin embargo, si usted tiene otros bienes o alguna otra forma de demostrar su capacidad económica, no debería tener problemas con eso. En adición a eso, quisiera añadirle otra de las cosas que puede solicitar es conseguir un copatrocinador. En caso de que usted, al retirarse, sus ingresos disminuyan muchísimo o su capacidad de generar ingresos disminuya, pues tal vez usted puede conseguir un copatrocinador, un co-sponsor, una persona que también pueda presentarle su firma y evidencia de sus taxes para poder apoyar la parte económica que usted no va a poder demostrar en estos momentos.
Entonces, es conveniente no meter mi trámite de retiro. Sería más conveniente no meterlo.
Bueno, eso depende mucho. Deberíamos evaluar su capacidad económica, sus activos, si usted tiene dinero en el banco. Le podría afectar, es lo que le quiero decir. No necesariamente, porque no conozco en totalidad su caso, ¿verdad? Porque el ingreso depende, ¿verdad?, de las personas que vivan con usted, del ingreso que usted tenga, del dinero que usted tenga en el banco, de las propiedades que usted pueda demostrar que tiene. Es una totalidad de un cálculo completo. Así es que y eso no lo sabemos, pero sí le puede afectar, es lo que le quiero decir. Si usted entonces cae debajo de la tasa y de la tabla del nivel que establece inmigración, pues le podría afectar. Así es que si no tiene que hacerlo ahora, no lo haga hasta que se acabe el proceso, pero si el proceso va a durar mucho tiempo, le recomiendo entonces que vaya evaluando la posibilidad de conseguir otro patrocinador y añadirlo a su caso.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos los amigos y las amigas allá que nos siguen en San Diego. Tenemos muchas llamadas de allá. De verdad, muchas, muchas gracias. Y ahora vamos a la siguiente llamada desde Spokane, en Washington, que está en inglés, pero bueno, ahí vamos a ver si le entendemos.
If my husband got the visa appointment and not the perdón, is it better to go to his appointment or reschedule until the perdón comes in? Thank you.
Bueno, definitivamente en este caso lo que nos están hablando, y para que todos nuestros amigos entiendan, y creo que la dama que también nos va a entender también, porque escuché la palabra perdón, así que debe saber, está hablando del waiver, del perdón. Es una persona que aparentemente le ha llegado la cita para salir del país, pero no tiene todavía la aprobación de su perdón. Necesita tener el perdón aprobado. No puedo enfatizar eso más. Siempre se lo digo a los clientes, no estén inventando con la cita, sacando citas afuera antes de que le llegue su perdón. Pueden pasar un susto bien grande fuera del país. Así es que necesita tener el perdón aprobado antes de tener su cita fuera del país.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos en vivo y en directo a Phoenix con nuestra amiga Anita. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Mi pregunta, bueno, pues es que sí, ¿qué podría hacer yo para, verdad, que pudiera meter a mi esposo lo más pronto que posible, porque para que él pudiera trabajar y él pudiera pagar el abogado aquí adentro, porque ahorita lo que nos detiene es más bien el dinero? Un abogado me dijo que no cobraba 3,500 y le dije yo, y eso es con el, si necesita perdón o algo. Sí, dice, creo que ya no necesita porque sí tiene casi 20 años afuera y están arreglando, dijo. Entonces, yo creo que ya ni necesita, dijo, depende por lo que haya sido.
Bueno, su esposo fue deportado hace 20 años, lo que usted me dice.
Bueno, hace 19 años que yo me casé con él y empezamos a arreglar. Primero, okay, como... así lo estoy casado, si lo pedía, ya vivíamos en Juárez, y lo pedí, navegamos, y entonces que entró la epidemia, y se quedó el caso ahí. Y cuando estaba la epidemia, creo que me llegó una carta a mí, que le decía, no sé de qué sería la carta, como no la contesté, nunca la recibí, un abogado me dijo que se había cerrado el caso. Y ahora que ando que he querido abrirlo, pues ahorita no tenemos dinero.
Okay, pero le pregunto, ¿él ha vivido en los Estados Unidos o nunca vivió?
No, sí vivió en Utah y aquí en Phoenix conmigo.
Exacto. ¿Y por qué se fue? ¿Fue deportado?
No, es que yo tuve que salir por un hijo mío que iba a ser deportado y mi hijo nunca había ido para México.
Entiendo. Entonces le pregunto, dama, cuando él salió, él no ha vuelto a entrar en casi 20 años, lo que usted me dice.
Cuando salió más, entonces el día que estábamos allá trató de volver a entrar y lo agarraron luego y eso lo afectó.
Okay.
Hace cuenta que quebró el perdón.
Entiendo. Entiendo. Mira, yo creo que lo que debemos hacer, amiga, es pedir el récord de su esposo. Pedir el récord para ver, porque hay dos cosas. Hay encuentros con inmigración y también hubo un trámite en algún momento que se llevó a cabo y usted dice que se lo cancelaron, lo dejaron sin efecto, el abogado dijo que ya el caso lo cerraron. Hay que verificar todo eso para entonces darle alguna recomendación. Si gusta, nos puedes llamar, yo te puedo revisar ese récord y darte alguna recomendación más específica en tu caso, porque pienso que tal vez se pueda, si lleva tanto tiempo afuera, usted todavía puede hacer la petición por él, tal vez podamos recuperarlo, pero no sé exactamente cuál fue la razón por la cual le cerraron el caso.
Muy bien, Rafael. Si gustas compartir tu número y después que se comunique nuestra amiga Anita contigo, por favor.
Claro que sí, Anita. Nos puedes llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos en vivo y en directo en algún punto de la carretera de Texas, porque tenemos en la línea a nuestro amigo Luis Vega. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Luis Vega es el líder de esta caravana Todos Somos Florida, que se destina desde California hasta Florida para abanderar la causa de los migrantes, cuestionar y denunciar la ley SB 1718 y, por supuesto, pedir además un boicot turístico contra el Estado. ¿Qué tal, Luis? Conversamos en la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va esa caravana?
Buenas tardes, muchas gracias. Vamos muy bien. Estamos aquí ya en Luisiana, el estado de Luisiana. Ya entramos. Vamos rumbo a la ciudad de Nueva Orleans. Estuvimos a punto de ir a la corte del quinto circuito, que representa las cortes de toda la región del este de Estados Unidos, donde se tiene que retar a la ley en el estado de Florida.
Bueno, muchos hemos seguido la caravana, por supuesto. Luis, ahorita es el activista más popular de Estados Unidos. Pero para aquellas personas que habían escuchado esta causa, Luis, platícanos, ¿cuál es el objetivo de esta caravana?
El objetivo, una cosa es, número uno, que estamos apoyando a todo Florida, todos somos Florida. Es el objetivo, apoyar para que no se sientan solos. Cada estado se está levantando. Comenzamos en California, pero tras cosas que vamos pasando, cada estado se está habiendo un apoyo políticamente de gobernadores y de congresistas apoyando al estado de Florida. Y el objetivo es derrotar la SB 1718. La otra, vamos a mandar un mensaje muy claro, un boycott para esos políticos del estado de Florida, que no aceptamos ese tipo de política. Vamos a hacer un boycott y vamos a buscar a los que patrocinan a esos políticos, a esas organizaciones que dan dinero para que hagan leyes antimigrantes en contra de nuestra gente, de nuestra comunidad. Y lo otro sería pedir una reforma migratoria para que se acabe todo este problema de leyes, siempre atacándolos como si fuéramos el chivo expiatorio sobre este cáncer que se está desarrollando desde Florida a Texas a Kansas, y no podemos seguir con esto. Tenemos que, la única que año en lateral siempre que vienen a buscar algo, somos el chivo expiatorio a nuestra comunidad hispana o latinos, inmigrantes de todas partes del mundo. No nomás son hispanos, tenemos gente indocumentada de Europa, de Canadá, de Asia, de Sudamérica, Centroamérica, de cualquier punto. No somos los únicos hispanos. Entonces, vamos a pedir esa reforma migratoria, a que apoye a nuestra gente. Ese es el objetivo, para que ya se acabe ese problema que cada vez que van a años electorales nos ataquen. La única manera es darle al pueblo, porque ya se lo ha ganado, una reforma migratoria.
Absolutamente. Tienes razón, Luis. Yo nunca he escuchado redadas en restaurantes franceses para echar a los chefs. Pero te hago una última pregunta y sé que estás ocupado, Luis. La persona que ahorita nos está escuchando en español en este programa Bienvenidos a América, ¿tú qué le dices? ¿De qué manera puede contribuir activamente con esta causa de una manera muy clara?
Les vamos a pedir que el día de hoy a toda la Unión Americana, no importa qué rincón, o manden a otro país, no importa, pongan en sus automóviles, un carro, un mensaje, caravana, todos somos Florida, que rechazamos a la SB 1718, que queremos una reforma migratoria, que piten que en sus carros, aunque no puedan estar con nosotros, que de punto de sus trincheras en cada ciudad, en cada rincón, por favor, únase a este movimiento, ayuden a la comunidad de Florida. Somos muchos, tenemos que ser solidarios, no podemos dejar eso, que nos sigan atacando como pasó en California en el año 1994 con la ley 187G, como pasó en Arizona, me tocó vivirlo a mí, está enfrente en esa batalla contra la SB 70 en el año 2010 en contra de la gobernadora Jen Brewer en Arizona, me tocó vivirlo. Y ahora viene esta ley, la SB 1718, no podemos permitir que nos estén atacando. Por favor,
muy bien,
pongan un mensaje en sus carros, todos somos Florida.
Gracias, Luis. ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales?
Tenemos páginas Caravana, todos somos Florida, en TikTok, y tenemos otra que es oficial ahorita en vivo, porque la habían bloqueado esta página, pero para que síganos en vivo, es @caravana, todos somos F de Feliz, L de Luis, número 23. Ahí nos pueden seguir en TikTok o en Facebook, Caravana Todos Somos Florida. Gracias.
Perfecto, Luis, gracias. Buen viaje y ojalá podamos platicar el próximo jueves, si te parece. Sabemos que andas ocupado, para ver que nos platiques un poco los resultados de esta tan interesante movilización que están haciendo en Florida. Y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias, que tenga un buen día.
Gracias, buen día, Luis Vega. Están recorriendo el país desde California hasta Florida, Rafael.
Dando la batalla.
Una acción muy interesante, dando la batalla. Las organizaciones están en pie de lucha, francamente, por esta manera tan descarada que tienen en Florida el gobernador republicano de atacar a nuestra comunidad y crear terror no solamente entre los inmigrantes, crear terror entre las personas que, como bien dijiste, son residentes, son ciudadanos que ahora tienen que andar atemorizados con esta situación. Pero bueno, muchas gracias por este enlace. Vamos a una pregunta, si te parece. Rafael, tenemos una pregunta por redes sociales de nuestra amiga Maribel. Dice, nos está compartiendo una buena noticia, no es pregunta. Mira, compartiéndoles que ya tengo mi cita para mi examen de ciudadanía para julio 18. Felicidades, Maribel.
Felicidades, Maribel.
De verdad. Dice, fue un gran rápido, ya envié mi paquete, ya pagó el 25 de febrero, ya está en la lista y ya se aprendió sus 100 preguntas y mi examen será en mi idioma, o sea, en el español. Ya a partir del próximo programa vamos a tener un efecto especial de fanfarrias, ¿no? Para
que, sí?
para que nos ya unos amigas y amigos nos platiquen estas historias de éxito. Gracias a su esfuerzo y también a que pudimos ser de ayuda. Nos va a encantar mucho. Eso hace nuestro día, Rafael.
Definitivamente. Un abrazo.
Bueno, perfecto. Y tenemos otra pregunta de nuestra amiga Jessy Carranza. Dice lo siguiente. Buenos días a ambos. Entré con una aplicación en la frontera. Me dieron la I-94 para 2 años. ¿Puedo solicitar el permiso de trabajo y lo puedo solicitar en línea en la web con USCIS o debo hacerlo por correo?
Sí, puedes pedir el permiso de trabajo porque lo que le dieron a la dama fue un parol y existe la forma y existe la posibilidad de el cliente pueda solicitar tu permiso de trabajo. Pero algo que me preocupa y quiero aprovechar y decírselo con relación a esto es, el fin aquí no es que obtengas simplemente un permiso de trabajo. No te quedes conforme con ese permiso de trabajo. Si entraste por esa aplicación CBP One antes del año, todavía tienes la obligación de si vas a pedir asilo o vas a pedir protección aquí en los Estados Unidos, presentes tu solicitud de asilo antes del año, aun cuando te dieron ese parol por 2 años. Así es que sí, pide tu permiso de trabajo, pero sé diligente con tu caso y cumple con las órdenes de inmigración.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a Las Vegas, Nevada.
Hola, buenos días. Mire, yo soy residente desde el 87 y estoy tratando de hacerme ciudadano. Mi pregunta es, tuve un problema en la línea de mente de Tijuana. Y me agarraron con otra persona, pasando otra persona, pero yo no supe. Vivo en el asiento de atrás, le dije al de migración que yo no sabía nada y pues quiero saber si habría algún problema para hacerme ciudadano. Gracias.
Podrías tener problemas, pero no sé qué cargo, si alguno te presentaron o si se llevó a cabo alguna acción contra usted o si lo entendieron y no pasó nada. Así es que debemos pedir su récord criminal y su récord con inmigración para ver qué consecuencias, si alguna, ese evento tendrá sobre la posibilidad de usted hacerse ciudadano.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Ahora seguimos con Missouri.
Mire, hace 16 años que le metí los papeles a mi hermana y yo soy ciudadana. Entonces ahora metimos un abogado para ver si le podía arreglar más pronto y dijo que todavía le faltaban 4 años. Pero dice el abogado que a mí me mandaron el papel de que ya la habían aceptado y que yo debía de haber contestado ese papel. Yo nunca lo contesté. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Otra vez otro papel o ver otro abogado a ver si nos ayudaba mejor? Ay, por favor, me dice. Gracias, Dios los bendiga.
Me hubiese gustado que la dama nos hubiese dicho de qué país es, ¿verdad? Para poder asesorarle y tal vez decirle cuánto tiempo le falta y conocer la fecha de prioridad. Si gusta nos puede llamar, pero nos hace falta mucha información para poder decirle. Si es de México, van por el año 2000, es lo que le puedo decir, ¿verdad? Si quiero especular un poquito.
Y recuerden, amigas y amigos, que cuando nos dejen su pregunta, nos la dejen en la grabadora, es importante que nos digan de qué país vienen, cuál es su situación migratoria, cómo entraron al país, si fue con inspección o sin inspección, cómo han estado aquí, cuánto tiempo, y todos esos elementos son importantes para las respuestas del abogado. Y ahora vamos a una pregunta en vivo y en directo a California con nuestra amiga Sandra. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. ¿Cuál es tu pregunta?
Buenos días. ¿Cómo están?
Bien.
Saludos, Sandra.
¿Y tú qué tal?
Bien, gracias. Yo soy salvadoreña. Tengo 20 años viviendo en este país. Mi pregunta es, con esta nueva renovación que hay de los TPS, ¿se va a poder aplicar por primera vez?
Bueno, mira, en el caso de usted, cuando usted llegó, ¿cómo entró?
Ilegal.
Ok, no hay problema y no sienta pena por eso. Mira, ¿y nunca solicitó el TPS?
No. Nunca cuando yo llegué en el 2001, a finales del 2001, pero fuimos una vez a preguntar y no sé, creo que fuimos al lugar equivocado y no nos dieron una información buena. Y luego pues mi esposo tenía TPS, él trabajaba, yo no trabajaba, entonces no sentí mucho la necesidad de sacarlo. Luego fue pasando el tiempo y después traté, pero ya no se podía.
Sí, porque lo que se ha informado es que van a ser extendidos aquellos que ya lo tuvieron, que no se abre a solicitudes iniciales. Así es que no vas a poder hacerlo de esa manera, pero ya que me mencionas que tu esposo tiene estatus, ¿algún familiar inmediato suyo ha obtenido ya la residencia?
Mi mamá tiene residencia. Tengo un hijo de 18 años, que es por lo que estamos esperando para poder arreglar por medio de él.
Ah, qué bueno.
Tengo una petición también de mi hermana que es ciudadana, pero eso lo pusimos hace como unos 4 o 5 años. Yo sé que eso se tarda mucho.
Okay. ¿Y de casualidad tiene una petición antes del año 2000?
No.
No, ok. Bueno, pues sí, vas a tener que esperar por el trámite a través de tu hijo y obviamente tienes al familiar que te va a ayudar para poder hacer el perdón, que es tu mamá en este caso. Así es que mucho éxito.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias por su llamada. Nos encanta que nos hablen. Recuerden que este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Si tienen un caso que sea especialmente complicado, complejo, con algunas bemoles, es preferible que nos llamen en vivo y en directo para que puedan conversar con el abogado, pero también, por supuesto, nos pueden dejar su llamada, como lo han hecho muchísimas personas, y nos da gusto que lo hagan. Nada más les pedimos un poquito de paciencia para ir desahogando las llamadas. Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Bueno, mire, tengo 2 deportaciones como ilegal que entré hace 8 años la última, pero ahorita me sale una oportunidad con la ayuda de parole humanitario. ¿Califico o no?
Deberíamos hablar con el caballero, ¿verdad? Y saber bajo qué circunstancias él está pidiendo ese parol humanitario, esa solicitud humanitaria para estar en los Estados Unidos. Debe ser una situación sumamente fuerte para poder sobrepasar el efecto de esas deportaciones que tienes, porque probablemente tengas un castigo permanente. Así es que si gusta nos puede llamar y podemos hablar en detalle sobre tu caso.
Un buen momento para repetir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a la pregunta de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, Rafael, con todo este toxicidad en el medio ambiente por la ley SB 1718 de Florida, que se suma a la toxicidad por los humos que vienen de los incendios en California, pues algunas personas están preocupadas. Hemos recibido algunas llamadas y creo que tú lo tocaste de alguna manera ya en el programa, pero quisiera que lo dijeras de una manera muy puntual para que quede todo muy claro, no que no haya sido claro, sino que vale la pena repetirlo. ¿Es necesario legalmente que una persona que es residente o ciudadana, cuando salga a la calle, tenga que llevar consigo una prueba de esa residencia legal permanente, de esa ciudadanía como un pasaporte, o no es estrictamente necesario ni una obligación legal? ¿O cuál es tu recomendación?
Mira, José, en el caso de los residentes legales permanentes, hemos visto que han tenido mucha confusión sobre este tema y la realidad es que sí. Si usted es un residente legal permanente, usted debe tener su residencia consigo, no solamente para evitar un problema con inmigración, que lo vayan a detener o le vayan a cuestionar, sino que se va a evitar ciertos enfrentamientos innecesarios con inmigración, especialmente si usted tiene algún tipo de caso criminal, ha tenido algún problema con inmigración, simplemente tenga su tarjetita consigo y evite un problema. Pero sí, si usted va a la página directamente de USCIS, inmigración le va a pedir que siempre tenga su tarjeta legal de residente.
Bueno, eso ya nos quedó muy claro. Además, si son indocumentados y traen su matrícula consular, por ejemplo, que expide el consulado y los consulados de México en Estados Unidos, por lo que entendemos, Rafael, la ley dice que el Estado no puede reconocerlos como documentos válidos, tampoco licencias expedidas por otros estados de indocumentados.
Totalmente, pero es importante porque te ayuda a poder identificarte, a poder salir con una fianza, a poder conseguir a tus familiares o tal vez conseguir ayuda en el consulado de tu país si tienes un problema con inmigración.
Bueno, en un minuto, Rafael, porque nos quedan 2 minutos y nos falta la despedida, por supuesto. Y esta no es una pregunta estrictamente legal, es más bien desde tu punto de vista como abogado, ya sé que un poquito la abordaste. ¿Tú recomiendas en este momento que las personas indocumentadas que viven en el estado de la Florida salgan del estado por la entrada en vigor este sábado de la ley SB 1718?
Cada persona tiene una historia distinta, cada persona tiene posibilidades distintas para enfrentar esta problemática y las situaciones con inmigración. Existen personas que están en la Florida que tienen casos pendientes en la corte, que tienen trámites pendientes con inmigración, que deberían tener mucho cuidado y hablar con su abogado antes de hacer cualquier cambio o cualquier movida drástica. Y sabemos que esta desesperación y esta incomodidad va a llevar a muchas personas a hacerlo. Sabemos de personas que ya lo han hecho, que se han ido de la Florida. Existen estos movimientos, como con el caballero que hablamos, de que se quiere boicotear a la Florida. Y creo en esa lucha y creo que todos debemos ser parte de esa lucha, cada cual desde nuestros respectivos ángulos. Y creo que lo vamos a lograr y vamos a poder sacar a personas, exacto, como DeSantis, que sabemos que ahora mismo están utilizando nuevamente, como hizo Trump, siguiendo el mismo libreto del presidente Trump, a la comunidad latina, a la comunidad inmigrante, como peón en esta lucha. Nos tienen secuestrados, siempre hacen lo mismo, pero también exíjale a nuestros líderes que hagan algo. Vaya a votar, salga usted a votar, pero por favor no se queden callados.
Con esa opinión fuerte del abogado nos quedamos. Muchas gracias. Es una decisión personal al final de cuentas si usted sale o no sale, pero es un muy buen consejo que si tiene procesos en marcha los consulte con su abogado. Muchas, muchas gracias. Como siempre, Rafael, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en Bienvenidos a América.
Claro que sí, José. Un abrazo. Hasta la próxima.
Se nos acaba el tiempo, pero en nombre de todo el equipo de producción, yo soy José López Zamorano. Nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.